Esta noche es una noche especial porque vamos a tener una larga charla con uno de los representantes, digo yo, uno de los de lo máximo del chamamé, como solía decir, nuestro amigo, compañero, porque sigue siendo compañero, no está físicamente con nosotros, pero sí, creo yo, su energía en nuestras charlas de todas las noches, nuestro amigo Carlos Curbela, que ha tenido él el honor de charlar justamente dos veces con la persona que vamos a tener el gusto de entrevistar, porque vamos a tener también el gusto de tenerlo como un integrante más de Radio Nacional Santa Fe, los días sábados, haciendo un programa. Pero no me quiero adelantar, quiero saludar a la persona que está aquí a mi izquierda, mi compañero de tareas, que el varón del tango, lo tenemos a Julio Sosa, por supuesto, pero el varón del tango en Santa Fe, acá en Radio Nacional Santa Fe, es Hernán Vergara. Él es muy modesto, él dice que no, pero sí. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va?
Seguimos de largo.
La música lo amerita, por supuesto.
Por supuesto, la ocasión lo amerita. Y muchos estarán preguntándose de quién estoy hablando. Bueno, estamos hablando de Antonio Tarragó Ross.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos, que lo tenemos allá del otro lado, está allá en Corrientes, ahí pegadito en el teléfono. Buenas noches, Antonio, ¿cómo te va?
¿Cómo le va, Ulises? Un placer escucharlo.
¿Qué tal, Antonio? Un gusto.
Bueno, un placer escucharte, Antonio, y muchas gracias por lo de gurises también. Muchas gracias.
Medio cincuentones los gurises, pero bueno.
Bueno, uno lleva al niño
gracias
adentro siempre. Muchas gracias.
Pero es una denominación que no tiene mucho que ver con la edad.
No, por no. supuesto.
Sí. Sí, estuvimos hablando con Marcelo Simón de por qué se relacionan. ¿Viste cómo se dice gurise, cómo se dice kunumi, chamigo, chango, ¿no? Y qué descuidados que somos en cuando hay una falta de conocimiento de las cosas, de los lugares. El chango es pashú, por ejemplo. Tendría que ser el gurí espachuc.
Claro, sí.
Claro,
el
si chango, fuera... Si
me, fu- chango te remite a al noroeste.
A Salta o a Tucumán, ¿no?
Claro.
Pero tránsito cocomarola, el taita del chamamé. Uh-huh. El taita es una denominación porteña tanguera.
Uh-huh. Sí.
Entonces un locutor que era de acá, Rodríguez Armesto, le puso eso y quedó el taita chamamé. Después trataron de disimularlo, que decía taita, el padre, no, el taita.
Claro.
O sea, viste, ese descuido de... Porque las palabras significan cosas.
Sí, sí. Significa...
Claro, en Corrientes se acepta, Antoñito, Antonio, la palabra taita, ¿no?
Taita, que quiere decir padre, pero no es el caso este.
Claro.
Que taita le pusieron acá en la boca, en el salón... En la primera vez que le pusieron la revista Iberá, que dirigía Pedro Mendoza, que era una revistita que se hacía ahí, se distribuía mucho en el Salón Verdi de la Boca, que es un teatro que se hizo para ópera y viste, para la ópera italiana, viste, Verdi. Claro. Bueno, de hecho se llama Verdi.
¿Sí? Claro. Sí, sí, sí.
Y entonces ahí mi papá dormía en los palcos tapado con diario. Ernesto Montiel, viste, fue un lugar del chamamé así muy muy heroico ese.
Claro.
Sí, eran las catacumbas del chamamé.
Las catacumbas del chamamé, mirá vos qué bueno. Sí, sí. Bueno, vos justamente estamos hablando de esto y me hace recordar cuando una vez en mi juventud hice un curso de radio. No tiene nada que ver, pero justamente uno de los muchachos no era de Santa Fe, no recuerdo de qué provincia era, pero y él se dirigía a las chicas como las guainas.
Sí, claro.
Y la profesora que estaba ahí en ese momento, semiaporteñada, santafesina, pero semiaporteñada, decía, bueno, no digas guainas, tenés que decir las chicas.
Sí.
Y yo la quedé mirando, porque está bien, me faltó reacción, porque tendría que haberle dicho, ¿y por qué no? No está mal dicho.
Déjalo ser quien es, ¿no?
Claro, exactamente. Y sí, pobre chico, se sentía intimidado porque a él le
salía
siempre.
Estoy un poco perdiendo, es decir, que me subo el... Que llega lejos la radio, pero no, hasta acá no creo que para que ople.
No sé.
Ahora con el internet llega a todos lados.
Totalmente, sí, bueno, sí, nosotros tenemos muchos oyentes.
Hay cosas, este chiste mío fue fuera de época, anacrónico, como decir, antes no tiene helado como la alpargata. Y ahora la alpargata tiene helado porque no hay más casi alpargata de yute.
Sí,
la de yute no tenía helado. O te ponía cualquiera cuando gastaba mucho el talón de un lado, daba vuelta y ponía al otro lado.
Bueno, era uno símbolo del zapateo en el chamamé, ¿no? Sí. El hecho de bailar con las alpargatas. Y a algunos la llamaban las alpargatas bigotudas, Antonio, también, ¿no?
No, cuando se gastaba se le salía bigote.
Claro.
Y algunos, para que dure mal, le cosían todo el borde con alambre fino.
Claro.
Porque se le gana pegar un alpargatazo con ese.
No, eso
me quedaba marcado.
A mí me compraban unas alpargatitas, pero era de goma, la suerte.
Sí.
Antonio, queríamos charlar esta noche de muchas cosas y fundamentalmente darte la bienvenida a nuestra casa. Va a ser un gusto de tenerte aquí en Radio Nacional Santa Fe y en la región cada sábado a partir de las 16. ¿Para qué?
Mira, nosotros, yo hago mira, hoy estuvimos grabando a Gregorio, cosas de Gregorio Molina.
Uh-huh.
No, yo tengo un programa que se llama Los Chamameceros, que ahonda, hurga para adentro en el chamamé, que es una región de la música, del arte, de la cultura, riquísima, y que no es solamente correntina. De hecho, Mario Millarmedina, para mí el más alto de los creadores del chamamé, en el sentido de más profundo y más trascendente en el mundo, Mario Millarmedina.
Uh-huh.
Y vivía en el Valle del Río, creo que se llama Villa María Selva.
Acá en Santa Fe, uh-huh. Sí.
Claro. Es más, yo estoy al borde de un homenaje, el más alto de mi vida, que la familia Millarmedina decidió que yo tengo que tener la guitarra de Millarmedina.
Uh-huh. Mira vos.
Es una cosa impresionante para mí, me lo transmitieron esta semana.
Mira vos, en esta semana.
Y, entonces, con eso te digo que el chamamé, Raulito Barbosa, que es un extraordinario concertista del acordeón, uh-huh. valorado en todo el mundo, que se dio caballero de las letras en Francia, era sido en Olivos.
Uh-huh.
Damasio Esquivel en Rosario. O sea, el chamamé es una especie de religión.
Claro.
Que pues, en el sentido de religar y también desde el lado de la pasión, reunirnos, porque el chamamé, bueno, yo siempre lo doy como ejemplo, que digo que es religión, porque ¿cuándo hubo un papa nacido en Belén?
Uh-huh.
Y no, ¿viste? Uh-huh. Y hay correntinos que no son chamameceros, que se disfrazan de brasileros en los carnavales.
Claro,
claro.
Entonces,
¿y corriente para vos, Antonio, qué es en cuanto al chamamé? ¿El origen o la referencia?
Y un poco las dos cosas, uh-huh. un poco las uh-huh. dos cosas, el bilingüismo, además los más altos sacerdotes del chamamé son correntinos,
Tránsito
Cocomarola, Millán Medina, mi papá Ernesto Montiel, Isaac Oditbol, Osvaldo uh-huh. Sosa Cordero, Ramona Galarza, viste, son correntinos.
Claro.
Hay otros, sí. Viste, fuertísimos como Luis, por ejemplo, Andricino, estoy hablando ayer con Luis, y bueno, Luis chaqueño y le hizo tan bien al chamamé.
Uh-huh.
Después, obras inmortales, lo que significa Julio Miño como un poeta,
sí,
que el chamamé es la carnadura de su obra.
Sí.
Miguel Ángel Morelli, cómo surge al país, mira, Miguel Ángel Morelli. Si yo no soy nacido en Vera, cómo no iba a ser cantor.
Uh-huh.
Entonces el chamamé es... es un movimiento fuertísimo, por eso Hernán Lombardi y un montón de gente que lo sigue, te digo porque es un ministro destacado,
sí.
Proponiendo que sea patrimonio intangible de la humanidad. Ya se trató en París el tema y todo.
Mira vos, qué interesante.
O sea que es un espacio para más que importante, pero no por mí, sino por el género. Y todo lo que yo, por testigo y por tener más años con la banda del oro, conozco de esto.
Claro,
¿viste?
Claro.
Entonces yo tengo grabadas alrededor de 300 horas de chamamé.
Qué bien.
No, mirá vos, 300 horas. Bueno, nombraste a Julio Miño y se me vinieron muchas cosas a la memoria de mi niñez porque logré verlo siendo muy pequeño. Yo tengo 43 años, pero era muy pequeño porque Julio Miño está emparentado con mi abuelo mi abuelo materno en San Javier, y están emparentados, y recuerdo que mi familia, es decir, mi madre, mi por parte de madre, son oriundos de San Javier, Bueno, mis tíos, que eran los hermanos mayores de mi madre y de mi otro tío, bueno, ya fallecieron, pero bueno, ellos quedaron, viven acá. Mi otro tío está en San Javier, mi mamá vive acá en Santa Fe Capital. Y bueno, justo nombraste a Julio Miño, se me vino todo eso a la memoria.
Ayer en la noche estuve con Marcelo Simón, yo, ¿no? Ajá. Y, no, perdóname, el domingo, uh-huh. Domingo estuvimos tocando en Tecnópolis, una noche de perros y llovía todo.
Ay, sí.
Y estuvimos hablando de que los poetas del folclore son medio como profetas.
Sí.
Viste que son de pararse y decir sus versos. Lo era también Jaime Dávalos.
Sí, sí.
Armando Tejada Gómez también lo era.
Bueno, y Julio Miño aquí, era, sin lugar a dudas.
Entonces,
¿no?
Nosotros teníamos la duda, por ahí perdoname si monólogo porque no te escucho bien, teníamos la duda, ¿cómo sería Pedroni, no? Si Pedroni... Sí. Sería de recitar en los escenarios o en los teatros o en donde sea, ¿no? Aunque la poesía de Pedroni, viste, con una poesía más para decirte al oído, ¿no?
Bueno, de hecho, Antonio, Julio Miño aquí hace muchos años condujo una serie de programas aquí en Radio Nacional. Lamentablemente no quedaron registros grabados, pero ha tenido la oportunidad de hacer radio aquí en Nacional y de recitar muchos poemas, y que un poco tal vez le faltó difusión fundamentalmente en Buenos Aires a la obra de Julio Miño, tanto a lo que fueron sus composiciones como sus libros, Yerba Buena, El Mielero, hay tantas cosas, poesías, el poema Cayendo, que lo recita Orlando Veracruz,
son
cosas monumentales de Miño que muy poco se conocen, ¿no?
Que editó unas obras completas que editó Enrique Llopis cuando fue ministro de Cultura de la Comisión. Uh-huh.
Exacto, sí. Uh-huh.
Que fue un, y después hizo también de Pedroni. Bueno, Orlando es digamos, como el gran apóstol de esa religión de Julio Miño, de la que yo soy un adherente total, ¿viste?
Sí.
A mí Julio Miño es el poeta que a mí me rompe la cabeza.
Uh-huh.
O sea, a mí Martín Fierro ni me va ni me viene, te digo en serio,
Uh-huh.
No me parece, más me parece que tiene errores, como dice Avestruz, y acá hay Avestruz y en el África, ¿no?
Sí, te diría que el Martín Fierro se merecería una noche de análisis de lo que es en sí el Martín Fierro.
Y
el
libro racista también, que hablamos
es para analizar profundamente.
Yo tengo mi reserva con el Martín Fierro.
Yo también, coincido con vos, yo también.
Pero el que me hace llorar a mí es Julio Miño.
Uh-huh. Sí.
Viste, el que de eso se aprovecha el Negro Veracruz, y donde me encuentra me pega una revolcada. Como yo me dice, además dice tan bien la poesía del Negro Veracruz, y entonces me agarra contra las cuerdas y digo, vení acá, decime tal cosa, decime guacha, decime tal, qué sé yo, para sufrir, viste, porque
claro, es el gran difusor.
Me diga eso, y...
Es el gran difusor de la obra de Julio Miño.
Totalmente.
¿No?
Bueno, vos hablabas, Antonio, sobre el chamamé, que justamente trasciende lo que es Corrientes, porque en Santa Fe también hay muchos grupos de chamamé. Y algo que siempre charlábamos con Carlos Curbela cuando venían algunos grupos de chamamé aquí a tocar en vivo en los estudios de Radio Nacional Santa Fe, siempre hablábamos, yo siempre decía, era mi parecer, y él me decía, no, mira, Mariano, no es tanto tu parecer, en parte es así, como que dentro de lo que es el folclore, el chamamé siempre estuvo como un poco más relegado, como que no era algo, en un lenguaje de barrio vulgar te diría, no era algo caté, como para pasar, era algo siempre marginado.
Pero esto le echan la culpa a los porteños como de tantas cosas. Y este desprecio por el chamamé se tenía en Corrientes.
Uh-huh.
Porque le echan la culpa a los pobres porteños, le echan la culpa de todo, de las leyes centralistas. Las leyes centralistas porteñas las votaron todos los provincianos, y los porteños tenían dos votos nomás. Los otros 20 tenían los provincianos.
Sí, tal cual.
¿Viste? Claro. Entregaron cada uno un poquito de su provincia. Y en el caso del chamamé... Era una música aquí en Corrientes de Catarina. ¡Puaj! ¿Viste? A mí no me dejaban tocar acá en Buenos Aires en el Palo Borracho, por ejemplo, que era una peña.
Claro.
Porque tocaba chamamé. Pero no porque tengan problema conmigo, porque Perlita, que era mi mujer, la hija de Arsenio Aguirre, ella cantaba, yo iba y estaba, eran amigables conmigo, pero la música que yo hacía no era para ahí.
Claro, de hecho, Antonio, de hecho la palabra Mencho, que se usa o que figura en muchas letras del chamamé, sonaba hasta despectiva para el propio gaucho correntino, corregime si no es así.
Y claro, porque no, porque no se siente orgulloso de ser lo que es.
Claro.
Por eso, pero es una cosa que persiste bastante.
Mira,
yo te digo, el correntino ya empieza a hablar con Jaimo, dice, calle, lluvia, callate, te llamo.
Ajá.
Sí. ¿Viste? Hay una crisis cultural terrible. Claro, ¿viste? Sí. Que hay que...
¿Eso se da en la provincia de Corrientes, en toda la provincia o
claro,
en los principales
tengo,
centros urbanos?
Yo tengo, vos sabés que yo tengo algunas vacas limusín, ¿no? Limusín es una vaca que... Bueno, la cabaña donde yo tengo la vaca ganó el gran campeón ahora. Y yo tengo algunas vacas y me nació un toro a mí la otra vuelta y le puse Mencho, porque tenía que ser con M.
Ajá.
Y se llama Mencho.
Claro. Bueno, justo estás hablando de eso y en Facebook tengo un amigo que es de Corrientes y él justamente posteaba los otros días, porque él es del interior,
¿sí?,
de la provincia de Corrientes, decía, pero pucha, voy caminando por las calles de Corrientes Capital y me miran porque llevo alpargatas.
Sí, es claro, vos te vestís de vaquero es normal, te vestís de, que es, y eso es vestirse norteamericano, y vos te vestís de bombacha y es raro.
Sí.
Es así. Mencho para nuestros oyentes quiere decir... Viene de mensual, de peor mensual,
claro,
que cobra...
mensual de estancia.
Sí. No, yo no sé si no es portugués eso, o de castellano muy antiguo.
Bueno, el mensual de estancia del cual hablaba Landricina muchas veces también, ¿no?
¿Cómo?
El mensual de estancia del cual hablaba don Luis Landricina.
Es claro, el mensual de estancia.
Claro, claro.
El mensual es el peor mensual, es el Mencho, ¿viste? Ese es el Mencho, que quiere decir eso, que cobra por lo menos, pero ser Mencho... Era como hoy también es, ser empleado efectivo a algún lado. En este momento faltan tanto laburo. No es poco, ¿eh?
No, por supuesto que no.
¿Viste?
Por supuesto que no. Antonio, mira, ¿sí? Vamos a ir con una tanda ahora publicitaria porque estamos en época electoral, tenemos que pasar justamente. Y continuamos charlando, ¿eh? Así
bueno,
que quédate
bueno,
ahí al teléfono.
Voces en la noche.